en perspectiva. En campaña. Análisis semiótico de la comunicación política. En la cocina del significado. Con el semiólogo Fernando Andach.
Fernando, buen día, un gusto reencontrarnos contigo. Seguimos a distancia, tú en Canadá, nosotros acá. ¿Ahora con qué diferencia horaria?
2 horas. ¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Hoy nos estás proponiendo como título viaje radiofónico y nostálgico hacia un futuro neovallista. El oyente que ha seguido el desembarco de toda la propaganda electoral en la televisión, en la radio, puede imaginarse a propósito de qué viene esto. Esta semana el análisis que propone Fernando es acerca de un spot de la lista 10 del Partido Colorado, la lista que encabeza el propio candidato presidencial del partido, Pedro Bordaberry. El título de esta pieza es La voz de Pedro, y está circulando tanto en televisión abierta como en internet.
Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Por eso vos y yo sentimos lo mismo.
Sentimos que Uruguay es el país más lindo del mundo.
Y vos y yo creemos lo mismo. Creemos que hay que recuperar valores que nos hicieron grandes como país.
El spot muestra a varias personas comunes y corrientes que, mientras trabajan en distintas situaciones, están escuchando al candidato en una intervención a través de la radio. También se ve a un grupo de niños yendo a la escuela y a una familia reunida en el frente de la casa. Todo se vincula a los valores que procura recuperar el Partido Colorado, fundamentalmente a través de la educación. Pero evoluciona, la pieza evoluciona, y en el clímax, cuando se habla de futuro, todos salen a festejar allí con banderas coloradas y también con el pabellón patrio, y suena este jingle, ese que anuncia: vamos a vivir en paz, vamos a soñar despiertos.
Vamos todos juntos, que el futuro es nuestro.
Experiencia para gobernar. Pedro Presidente. Compromiso de cambio.
¿Por dónde empezamos, Fernando?
Mirá, tiene tantas cosas interesantes para analizar esta pieza. Yo empezaría, Emiliano, llamándolo el video tuteador de la lista 10. ¿Qué te parece?
Ah, ya veo por dónde vas.
Qué curioso que elija este candidato para este aviso que lo lanza hacia octubre, ¿no es cierto? Que elija no hacer una alocución directa. Viste que él coloca literalmente, como bien decías, la voz de Pedro, y hablábamos la semana pasada, sin ir más lejos, ¿te acordás? Está en tus manos, de otra lista, ¿no? De otro aviso, la sinécdoque, la parte por el todo. Aquí la voz de él, literalmente, lo que hace es hacer de narrador, lo que se llama en el cine la voz en off, ¿no es cierto? Que va comentando al propio Bordaberry, que aparece en varios momentos, como bien decías, en el momento de euforia, sobre todo, y en el medio aparece reunido con su comando, digamos, con su vice y todo eso. Pero ¿por qué elige eso? Bueno, acá viene el análisis. En vez de hablar directamente, encarando en la primera persona directa del singular de sí mismo, ¿verdad? Creo que todo la pieza apunta a una proximidad afectiva con el otro. Ese, iba a decir tuteo, pero es en realidad un voceo.
Voceo, ¿no? Sí.
Vos y yo, ¿no? Uh-huh. Que es más, digamos, natural en el Río de la Plata. Si fuera en otras márgenes de América Latina, sería seguramente un tú. Pero aquí ese vos es algo para eliminar verticalidad, para encarar un mano a mano, y hacer que ese Pedro, y vamos a ir enseguida a eso, que es muy importante, la insistencia de ese signo que yo llamé un signo huérfano de identidad, me refiero a la ausencia flagrante, notoria del apellido. Fíjate cómo, seguro cuando tú mismo te referís a este candidato, a este político, ¿no es cierto?, decís Bordaberry. Uh-huh. Yo por lo menos lo he escuchado así en todos los informativos, cuando estaba en Uruguay. Es la manera natural, digamos, de hablar por su identidad completa, o Pedro Bordaberry o Bordaberry. Pero aquí se insiste con eso, ¿para qué entonces? Primer punto, hay una búsqueda de un efecto intimista, de un acerco afectuoso a ese otro, y eso lo logra comentándose a sí mismo. Aparecen imágenes de ese Pedro, como decía, reunido en la segunda mitad. Vamos a ver incluso tomas de las internas, ¿te acordás de aquellos avisos en que aparecía con jóvenes, de Vamos Uruguay? Y todo eso entonces empieza, primer elemento entonces, ese uso curioso de esa segunda persona. Elige un mix entonces de presentarse a sí mismo como otro, lo vemos como político, en campaña, reunido en el backstage, digamos, de la campaña, pero todo eso está dominado por ese voceo, o casi tuteo,
es,
diríamos.
Ese discurso, esa intervención que es por radio, y que claro, según la escena que se vea, incluso tiene sonido distinto, ¿no? Es una voz que va sonando distinto de acuerdo al, no sé, al receptor de radio que esa persona está utilizando, ¿no?
Ahora vamos a eso, que es otro elemento, la radiofonización, si se quiere. ¿Por qué no habla con una calidad pareja? Yo me imagino cualquier técnico diría, no está saliendo tan bien, y eso obviamente adrede. Es un efecto de los distintos aparatos de radio.
Pero antes de llegar a eso, tú me comentabas fuera de micrófono, Fernando, que observando esta pieza, te resultó curiosa una coincidencia con una discusión que está dándose en Canadá en este mismo momento en materia política.
Eso me pareció una coincidencia extraordinaria y feliz. En un ensayo que publica una revista de actualidad que se llama Maclean's, que sería algo así como La Bella en Brasil, publican una columna, un columnista con bastante sentido de humor y una aguda visión de la realidad política, porque en Canadá se vienen las elecciones federales en el 2015. Recuerden que es un estado federado, es muy importante, tanto lo provincial, donde es el mundo de cada día, como las grandes, que van hacia el primer ministro. Y hablando del tercer partido, que se llama el New Democratic Party, sería como el nuevo partido democrático, la nueva democracia, su líder y candidato a primer ministro, Thomas Mulcair, hablando de él, que es un señor de barba, muy serio, viene del mundo académico, en fin, pero es un político, el columnista ironiza, fíjate Emiliano, que la estrategia electoral de ese partido, que es un partido socialdemócrata canadiense, lo nombran todo el tiempo con el diminutivo, se llama Thomas Mulcair. ¿Y cómo lo nombran? Tom. Y él hace un chiste, dice, dentro de poco nos quieren meter Tommy, que sería como Tomasito, como llamarlo a Pedro Pedrito. Y ahí viene la frase más graciosa para mí, dice, un momento, dice, él no es para nada un Tom.
¿Por qué? Porque es alguien muy formal.
Muy formal, viene de la academia, muy serio, si vos ves la imagen de él, dice el ensayo, tiene una barba de un profesor universitario de música, dice, ¿no? Y yo hablaría de la tentativa consistente, insistente desde las internas y de antes seguro, de pedrificar, ¿qué te parece? Pedrificar a Bordaberry, o sea, sacarle cierto embaramiento, cierta imagen de verticalidad, de cierta dureza temperamental, además del hecho biográfico histórico, de lo que acompaña el signo Bordaberry, y esa forma, diría, que encontraron en esta pieza, la voz de Pedro, es ese voceo, ese acercamiento, para que en el remate donde dice Pedro presidente, la lista de Pedro, dos veces lo dice Emiliano, gráficamente, ¿no es cierto? Pedro presidente, bien grande, y abajo, lista 10, dice la lista de Pedro. Bordaberry, ahí desapareció por completo.
En todo caso, podemos poner el link a ese artículo que estabas comentando para que los oyentes, si quieren sumergirse en la política canadiense, puedan tener todos los elementos. Pero volvemos al análisis, volvemos a la pieza publicitaria de la lista 10 con las otras puntas que decías que tenía. Por ejemplo, ¿a quién va destinado un discurso como este?
Muy buena pregunta, Emiliano, porque eso es debido a muerte para una pieza electoral cualquiera en cualquier país, Canadá, Uruguay, es decir, ¿a quién le habla? O mejor, ¿a quién pretende hablarle? Y yo diría que además del prodestinatario, como dice la semiótica natural, ¿quién es el prodestinatario? El adherente, es decir, el colorado, principalmente afiliado o el simpatizante de Bordaberry o de los vallistas, de Amorín, iría obviamente para ello. Como bien decías, hay banderas coloradas, está la lista 10 por allí, hay banderas nacionales, hay mucha euforia de colorados, pero también creo que la red que se arroja al mar electoral con este aviso es de mayor alcance. Hablo del paradestinatario. ¿Quién es esa criatura? Es el indeciso, Emiliano. En este caso, un indeciso no completo, lo imagino, lo interpreto semióticamente como afín a los partidos tradicionales, o nacionalista o colorado, y dubitativo entre votar estratégicamente o votar a ganador.
¿Por qué? ¿Por qué dices tú que hay ese segundo destinatario, este para destinatario? ¿Dónde lo notas eso?
Desarrollando lo que dije antes, al ser una voz, ¿verdad?, que más que ensalzar elementos tan explícitamente partidarios, sin mostrarlos de manera tan evidente, y ahí vamos a ir por qué le llamé a la pieza Viaje radiofónico y nostálgico hacia un futuro neovallista, se apela, como tú también decías bien, hacia una educación mejor, hacia una seguridad mayor. Hay una frase que dice ese Uruguay que dejaba la puerta de casa abierta, en un momento clave de su alocución, de la voz en off esta de Pedro Bordaberry. Entonces entiendo que es una adhesión no solo hacia el del convencido, sino también está invitando y diciendo quién es el candidato que apuesta más a la seguridad. También dijiste algo muy bueno, que son los valores. ¿Qué valores representa esa campaña por encima de todo? Yo diría, si se hiciera una encuesta, seguramente va a dar de asociación, nombre, campaña, valor, seguridad. El tema, no en vano se habla de la baja de edad de imputabilidad, etcétera, asociado sobre todo, no es el único, claro, al Partido Colorado y concretamente a Pedro Bordaberry.
Hablemos ahora de la estética de esta pieza publicitaria, Fernando.
Sí, es una estética, fíjate, retrovallista, porque hay dos mitades tan perfectas en este aviso, están simétricamente bimembre. En el segundo 42, si uno quiere ser fastidiosamente exacto, o sea, en la mitad de su trama, se corta, porque empieza todo, diría yo, no solo radiofónicamente, ya lo mencionabas, ¿verdad? Hay una especie de travesía de lo uruguayés, en labores, momentos de ocio, momentos infantiles de enseñanza, vamos a ver, todo pautado por aparatos de radio, hasta una espica hace su pintoresca aparición en la feria, hay un feriante, pero ¿qué tienen en común estos instantes que incluyen a un reparador de bandoneón? Por eso si uno dice que hay una cosa nostálgica y de rezongo de bandoneón, es literalmente. Hay un señor veterano que está escuchando una vieja, me parece que es una de aquellas Radio Philips, ¿te acordás?
Sí.
De esas macizas que había en las casas, y está reparando, no casualmente, un bandoneón. Todo eso tiene una cosa de nostalgia tanguera, ¿verdad? De una cosa de un dolor difuso. ¿Qué quiere decir nostalgue en griego, no? Es el dolor por la patria perdida, el del exilio. En este caso es un exilio de un tiempo que se presenta como la edad de oro uruguaya. ¿Y cuál es ese momento? Es el de el vallismo ambiental, como lo llamé en algún libro, un vallismo difuso, que no quiere decir que seas ni siquiera del Partido Colorado, ni siquiera que conscientemente pienses en la figura de José Valle y Ordóñez, a él me refiero, sino sería aquel estado de bienestar de la primera mitad del siglo XX, con aquellas conquistas de una educación pública, muchos empleos públicos, una cierta seguridad, que es recreado por la primera mitad, fíjate, ¿no? Cuando muestra, y también mencionabas, esa familia clase media, todo es clase media, clase media baja, algo clase obrera, pero todo se habla del valor de la honestidad, de la laboriosidad. ¿Y cómo aparece esa familia clase media? Es el momento climático de la primera mitad que nos prepara para la euforia de la segunda.
Sí, porque se ve a la familia reunida en el jardín de la casa, en el frente de la casa. Están todos, ¿no? El padre, madre, algunos con tareas vinculadas con el jardín, están los abuelos sentados, los niños que corren tranquilos totalmente en dirección a la vereda. Ahí decías tú que está el clímax.
Ese es el clímax, porque ahí está la familia dorada, digamos, ¿no? El sueño de la casa propia. Viste que el tener una casa propia era un sueño muy fuerte de aquella uruguayés mesocrática, como la llamó Real de Azúa, en El impulso y su freno, una reflexión brillantísima, no superada aún, sobre esa edad vallista, ¿no es cierto? Y por eso le llamo un viaje retro, con una estética vallista, ¿no es cierto? Y en ese momento están las puertas abiertas, como dice la canción, es casi una ilustración del jingle, porque no hay miedo, los niños se vuelcan, se derraman, literalmente la puerta está abierta de la casa, que insisto, no es una casa de Carrasco, me la imagino en el buceo, me imagino, en un barrio clase media, y salen corriendo a la vereda y ahí se convierten en blancas palomitas. ¿Te acuerdas que antes, creo que Pilán decía algo así?
Sí, sí, sí. ¿Eh? Ahí aparecen los escolares con sus mochilas al hombro entrando a una escuela, etcétera.
El toque bareliano, ¿verdad? Que van hacia una educación mejor, y en ese momento dice una frase que vamos a ir ahora en el siguiente punto, muy curiosa esa voz en off, ese comentarista que es el propio Pedro Bordaberry, ¿verdad? Pero entonces vemos que allí cambia el clima, y ahí es donde se empieza a pintar cómo sería un futuro, en una forma coloquial siempre, pero ya no tanguero, ya no de rezongo de bandoneón, sino un futuro eufórico, y van a irrumpir imágenes electorales, ¿no? Todo empieza en un boliche donde están mirando la tele y viendo como si fuera la transmisión, se convierte lo radiofónico más en televisivo, y va llegando esa voz, ¿no es cierto? Y vamos viendo trozos de campaña del Partido Colorado, obviamente, casi no aparece el petirrojo, Coutinho, solo un instante se lo ve, es muy dedicado a la figura, evidentemente, a ensalzar esa figura, y lo tanguero melancólico se transfigura gracias al jingle, y si te parece, pasamos a hablar del jingle ahora, volvamos a vivir en paz.
Sí, tú decías que cuando ingresa ese jingle hay una frase de ese discurso, de esa intervención de Pedro Bordaberry que llama mucho la atención. Supongo que es esa que dice, mi mochila no viene cargada de pasado, viene cargada de futuro.
Exactamente. ¿No es curioso, Emiliano? Vos te das cuenta que por una especie de, digamos así, vergüenza propia, los políticos cuando aparecen en una pieza electoral hacen de cuenta que no es una pieza electoral, como que fueron capturados en plena acción, en la campaña, ¿no? Que alguien lo filmó, lo fotografió, o que están hablando muy convencidos con su discurso. Pero ¿qué hace esta pieza, la voz de Pedro, muy curiosa? Va a decir esa frase, que bien repetiste, ¿no es cierto? Diciendo, miren que no es un bajón lo que propongo, no es esa nostalgia de la edad perdida que es gratuita, porque ¿cómo volvés a ese vallismo dorado? La respuesta es que no volvés, porque era otra época, era otro tiempo. Ajá. No estábamos ya más en esos años de la maracanización del mundo, que llega a ese clímax máximo histórico del David y Goliat, ¿no es cierto?, en aquel estadio carioca. Entonces él va a decir, ojo que lo mío no es el bajón, yo vengo cargado de futuro, podríamos decir. ¿Y qué va a decir ahí, que es tan curioso? El propio candidato alude al jingle, ¿verdad? Dice, como dice la canción, vamos a vivir en paz. Eso se llama en semiótica la autorreferencialidad, ¿viste? Uh-huh. Cuando aludís a tu propio discurso. O sea, deja explícito que se trata de una pieza electoral, y eso lo encontré curioso, muy moderno, si querés, porque disipa cualquier ilusión de que lo agarraron distraído, de que él en verdad está solo haciendo un discurso, está en campaña y bueno, lo filmaron. Uh-huh. O de cualquier manera hubiera dicho eso que dijo, como dice, por ejemplo, la calle Pou, me repito, soy aburrido, como que él está haciendo el mismo.
Uh-huh. Me hace acordar a aquella película de Woody Allen, ¿no?, en la que los protagonistas de la película en la sala de cine de repente salen de la pantalla, bajan, intercambian con el público, ¿no?
Exactamente, es la rosa púrpura del Cairo, ¿no?
Exactamente.
La comparación es muy buena, es como que él se saliese de esa radio y se pone a mirarla también, y dice, qué bueno este jingle, y lo reconoce como jingle. Yo diría que es muy posmoderno eso, que no trata de hacerlo pasar como, bueno, es una emoción que me derrama el corazón y, bueno, salió así. No, dice, como dice esa canción, y repite incluso, Emiliano, vamos a soñar despiertos, De nuevo, haciéndose eco de lo que está diciendo el jingle, que repito, es la mitad final donde se cambia el clímax, el clima, emotivo, emocional, pasa la euforia a una alegría desatada.
Hemos recorrido un punteo extenso, detallado, a propósito de esta pieza de la lista 10 del Partido Colorado. En resumen, entonces, Fernando.
Sí, quería citar, ya que el comienzo es tan tanguero y tiene hasta el protagonismo de un bandoneón, como decía, citar aquel genial Piazzolla, en una de sus más conocidas creaciones con el uruguayo Horacio Ferrer. Diría que esta pieza es una mezcla rara de nostalgia radiofónica tanguera y primer abanderado en el viaje a un futuro seguro. ¿Te acordás de la balada del loco? porque ese mix de emociones es como muy extraordinario, ¿eh? Son varias cosas fuera de lo común. Hablábamos del autor, del señalar que es solo una pieza, o que es, en verdad se trata de una pieza de propaganda, y también ese corte, ese antes y después, que obviamente apela, como decía hoy, a un paradestinatario. No me llamaría la atención que capture algunos votos del Partido Nacional, algo que ya pasó antes, ¿te acordás? Cuando empiezan las críticas un poco duras desde Bordaberry hacia la calle Pou, que parecen haberse calmado un poco, ¿eh? Últimamente se da la insistencia y darle carnadura a ese Pedro que siempre hace un poco de ruido, y por eso citaba ese ejemplo canadiense tan sorprendente con Thomas Mulcair, el candidato del nuevo Partido Democrático Canadiense, que quiere pasarse por un Tom, que sería algo así como el apodo de Tomás, ni siquiera Mulcair, que es como él lo quiere llamar, el ensayista, dice, no, pero este no es un Tom, dice, ¿no? Y yo diría que este no es un Pedro. Redondearía con eso, que es curioso y paradójico que quien encarna el valor de la seguridad, que quiere transmitir esa cosa que fatalmente es algo paternalista, algo muy de fortaleza moral, les quiero dar la seguridad, elija presentarse con un signo de identidad huérfano, incompleto, que es, les habla Pedro. Pedro no es como Constanza, no es como Tabaré, no tiene esa fuerza semiótica de esos nombres, diría yo, poco comunes, pesados, pesados en el sentido de que no son tan de cada día, ¿no es cierto? Y es normal decir, sí, votó a Constanza, nadie va a decir Constanza qué. Moreira es más común, lo mismo Tabaré, y pasa también con Sendic, donde la fuerza está en el apellido, pero no en Raúl. Si dijeran, vote a Raúl, ¿Raúl qué? Y eso entonces, diría yo, es una nueva tentativa de humanizar, afectivizar ese signo Pedro y asociarlo a ese valor, la seguridad.